Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 3 de agosto. Estamos finalizando la primera semana del mes de agosto y esperamos que, al igual que nosotros, a esta hora de la noche usted ya esté cómodo en su casa, tranquilito, tomando fresco y aprendiendo de finanzas de una manera bastante amena y divertida. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard, que me acompaña esta noche. Santiago, ¿cómo está usted?
Hoy estoy muy contento de verte, Ivette, muy contento de compartir con nuestra audiencia, muy contento de que sea jueves, de que la semana esté finalizando, pero estoy un poco triste porque nuestra querida Rosy no nos puede acompañar esta noche. Tiene una situación personal, le ha fallecido un familiar cercano, le enviamos nuestras condolencias y le recordamos que lo más importante de la vida, al igual que a toda nuestra audiencia, es vivirla con pasión, vivirla con ganas, disfrutar el momento, porque no sabemos cuándo va a terminar. Y seguramente cuando las personas que más queremos fallecen, lo que nos acompañará serán sus recuerdos, sus enseñanzas. Así que es bueno aprovecharlas mientras están vivas para que cuando no nos acompañen en el camino de la vida, podamos recordarlas con inmenso cariño. Ojalá sí, que las finanzas nos sirvan para eso, nos sirvan para crear momentos especiales con quienes queremos, para disfrutarlos, para compartirlo también con ellos. El dinero es mucho más sabroso cuando se comparte. Entonces, ojalá que esos aprendizajes que hemos venido construyendo aquí en Sumas sean empleados para el disfrute nuestro y de quienes queremos. Y
Beth, así es, Santiago, señora. Dígamelo. No, que definitivamente qué buen recordatorio nos haces de verdad poner las cosas en la perspectiva correcta y lo que realmente tiene valor.
Exactamente, que no nos obsesionemos con el dinero, que nos obsesionemos con ser lo suficientemente ordenados para realizar nuestros sueños, nuestros objetivos, pero nunca nos olvidemos de soñar y que la vida está hecha para vivirla, para disfrutarla. Hablando de sueños financieros, hablando de objetivos financieros, hablando de planificación, pues contémosle a nuestra audiencia qué planificamos para esta noche con nuestra agenda para hoy.
Así es, Santiago. Comenzamos con los factores del día y vamos a hablar de los retornos del bono de los bonos de tesoro de los Estados Unidos a largo, que alcanzan máximos de 9 meses tras los datos que salieron el día de hoy.
Las bolsas europeas caen por tercer día consecutivo tras los reportes de las empresas y el alza de los rendimientos en la renta fija.
Y la soya sube, impulsada por sólidas exportaciones, trigo y maíz caen. Atentos con este factor.
Aquí en la República Dominicana, recientemente hubo una liquidación voluntaria de un banco. Pues les recordaremos de quién se trata y hablaremos de los 17 bancos que se han liquidado voluntariamente en el sistema financiero en los últimos 20 años.
Y el Banco Mundial llama a la República Dominicana a repensar la productividad para impulsar el desarrollo.
Finalmente, juristas advierten sobre los peligros de depositar recursos a personas o entidades no supervisadas.
Seguido los vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz, que nos hablará de los resultados de Tesla, una empresa que no deja de sorprender a los mercados.
En nuestra estadística de hoy, pese a las buenas estadísticas de la economía dominicana, hoy les hablaremos de un temita que nos llama la atención, hay que ponerle cuidado y nos preocupa: la emigración de jóvenes dominicanos. Hablaremos de por qué parece que se está dando y les daremos una cifra para que ustedes también se pongan pilas en esta tarea.
Súper importante que usted sepa que justo como a eso de las 7:30 de la noche vamos a estar pasando nuestra encuesta de la semana, donde su voto es importante en el segmento de adición o sustracción. Mire, vamos a responder la encuesta de la semana pasada, en la cual su voz la estamos escuchando día a día, todas las semanas, pero también vamos a lanzar la encuesta del día de hoy. Y por favor, denos ese botico que verdaderamente nos importa mucho.
Como tú dices, Ivette, esta noche sabremos qué opina nuestra audiencia o quienes votaron sobre eliminar el impuesto en la adquisición de viviendas de bajo costo. Vamos a ver cuál es la opinión de la gente de Sumas. De ahí nos vamos a fracciones heterogéneas, donde la señorita Ivette Silva se sube en el ring conmigo y estaremos debatiendo sobre la edad ideal para la educación financiera. Espero que Ivette no me dé tan duro.
Yo lo que no sé es por qué nos enfrentan a nosotros en un ring, pero bueno. Pero bueno, lo vamos a aceptar por la audiencia.
Me gusta. Aceptémoslo solo por nuestra audiencia.
Sí, solo por ellos.
Y despediremos nuestro programa con esta frase a recordar.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día hablando de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, que alcanzaron sus máximos históricos de 9 meses, después de que los datos de empleo y otras cifras económicas continuaran apuntando a una moderación de la inflación en ese país. El retorno referencial a 10 años subía 9.3 puntos básicos, es decir, llegó a 4.17%, tras alcanzar inicialmente, cuando arrancó la jornada, un 4.19%, el nivel más alto que se ha visto desde noviembre del año pasado. La rentabilidad de los títulos a 30 años, por su parte, incrementaba 12.9 puntos básicos, llegando al 4.29%, al tiempo que la tasa del bono a 20 años avanzaba y alcanzaba el 4.5%. Ambos rendimientos también alcanzaron su nivel más alto desde el mismo mes de noviembre del año pasado. La subida de estos retornos en la renta fija norteamericana refleja el sentimiento cada vez más positivo del mercado respecto a una economía resistente con tasas de interés altas. Los datos en Estados Unidos que fueron publicados hoy jueves mostraron que los despidos cayeron a un mínimo de 11 meses durante el mes de julio, a pesar de que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada y el mercado laboral sigue siendo ajustado. También hoy jueves, el Departamento de Trabajo publicó datos que mostraron que la productividad de los trabajadores estadounidenses repuntó con fuerza en el segundo trimestre del año. Y las cifras que publicó el Informe Nacional de Empleo, ADP, el día de ayer, mostró la creación de 324 mil puestos de trabajo en el sector privado durante julio y un aumento interanual del 6.2% de los salarios anuales del sector privado.
Y ahora vamos a hablar de las bolsas europeas que cayeron este jueves a mínimos de 3 semanas, presionadas por los decepcionantes informes de ganancias y el elevado rendimiento de los bonos estadounidenses, aunque las británicas recuperaron algo de terreno después de que el Banco de Inglaterra subiera las tasas de interés en línea con las expectativas. El índice paneuropeo Stock 600 cayó un 0,6%, cerrando su tercera sesión consecutiva con pérdidas. La renta variable mundial se vio presionada por el alza de los retornos de los bonos estadounidenses, que alcanzó máximos de 9 meses tras buenos datos de empleo privado y los anuncios de refinanciación de la deuda de Washington. Un sondeo mostró que la caída de la actividad empresarial en la zona euro se agravó más de lo previsto en julio, ya que el desplome del sector manufacturero se vio acompañado de una mayor ralentización del crecimiento en el sector de servicios dominantes en el bloque. Si se observa la debilidad del PMI junto con el PIB en Europa, que apenas es positivo por el momento, la situación no parece muy halagüeña. Esto afirmó el señor Michael Feil, estratega de renta variable europea de Morningstar. El ambiente en los mercados europeos se ensombreció esta semana, ya que los débiles datos de actividad de las fábricas, las señales de una inflación persistente y la sorpresiva baja de la calificación crediticia de Estados Unidos empujaron a los inversores a alejarse de un mercado que había alcanzado máximos de varios años.
Nos devolvemos a Estados Unidos y traemos noticias de la Bolsa de Chicago, la principal bolsa de commodities de los Estados Unidos. Los futuros de la soya de Chicago subieron hoy jueves, impulsados por las nuevas ventas de exportación, aunque las previsiones del clima, que prevén frío y lluvia, limitaban las ganancias. El trigo, por su parte, caía a su nivel más bajo en 3 semanas, ya que el mercado evaluó la perspectiva de la oferta mundial, marcada por las grandes exportaciones rusas y los envíos restringidos por la guerra de Ucrania. El maíz también tocó mínimos de 3 semanas, presionado por un clima favorable a los cultivos. El contrato de soya más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago sumaba $4.50 a 13.25 dólares el bushel a las 4 de la tarde del día de hoy. El trigo caía a $11.50 y mostraba su mínimo desde el 13 de julio. El maíz bajaba 5 centavos y caía $4.95 el bushel. Las ventas privadas de 134 mil toneladas de soya estadounidense a China, que fueron comunicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hoy jueves en la mañana, renovaron el optimismo en torno a la demanda de exportación. La venta relámpago se suma a la reciente actividad exportadora. Por su parte, la autoridad norteamericana informó de las ventas de exportación de soya la semana pasada en 2.721 millones de toneladas métricas, muy cerca del extremo superior de las expectativas comerciales. Las ventas de exportación de trigo eran de 421.300 toneladas, que estaban muy ajustadas con las expectativas, mientras que las de maíz, que alcanzaron 456 mil toneladas, estaban en la parte baja de las provisiones.
Y de vuelta a la República Dominicana, la semana pasada, el Banco Múltiple Activo Dominicana anunció que se acoge a un mecanismo de liquidación voluntaria para retirarse del sistema financiero dominicano. La Superintendencia de Bancos identificó a solicitud otras 16 instituciones que también se han retirado voluntariamente del sistema para cerrar sus operaciones desde el 2003 hasta el 2023. 9 corporaciones de crédito, 6 bancos de ahorros y créditos y 2 bancos múltiples han solicitado a la Superintendencia de Banco este proceso, que ocurre cuando una entidad decide retirarse del sistema financiero mediante asamblea sin que haya una causal de disolución y teniendo como requisito que cuente con activos suficientes para cubrir sus pasivos. La liquidación o salida voluntaria contemplado en la ley monetaria 183-183-02 se utiliza para diversos motivos, incluyendo reestructuraciones, fusiones bancarias o cierre de sus operaciones, lo que implica el traspaso de los activos y pasivos a otro banco. La razón por la cual una entidad de intermediación financiera se acoge a este mecanismo dependerá del estudio particular de cada caso. El ente regulador precisa que la salida o liquidación voluntaria también puede producirse cuando se utilizan fusiones de dos o más entidades o en procesos de reestructuración. Por ejemplo, si dos entidades deciden fusionarse, una de ellas saldrá del sistema voluntariamente. Esto explica la Superintendencia de Bancos.
Y hablando de la Superintendencia de Bancos, varios juristas, miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial, se unieron a los esfuerzos que está llevando la Superintendencia de Bancos para alertar a la población sobre los riesgos de realizar depósitos en empresas o a individuos que no cuentan con la debida regulación ni con la supervisión de los organismos correspondientes del Estado. En ello coincidieron Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General Adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Sureli Jaquez Vialet, quien es la Procuradora de Corte adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el señor Osvaldo Bonilla Hiraldo, Procurador Fiscal titular de la Fiscalía de Santiago, José Saúl Taveras Canán, juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, y Rubén Darío Rodríguez Cuello, juez sustituto del presidente del cuarto tribunal colegiado del juzgado de primera instancia de Santiago. Todos estos juristas participaron en la conferencia Desafíos de la persecución de los delitos financieros, que fue organizada por la Superintendencia de Bancos y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el campus de Santiago de la Alta Casa de Estudios. El evento respalda la iniciativa Misión Centinela de la Superintendencia de Bancos, cuyo fin es informarnos y educarnos sobre los riesgos de la colocación de recursos en entidades que no están debidamente supervisadas. Con esto, el ente supervisor procura reducir el riesgo de que agentes económicos no autorizados se aprovechen de la falta de información del público para realizar actividades al margen de la ley, incluyendo delitos como robos, fraudes y abusos de confianza. Durante su intervención, Jenny Berenice aseguró que este tipo de delitos pueden suponer daños cuantiosos para las víctimas, muchas de las cuales pierden el patrimonio acumulado con esfuerzo durante toda su vida. Por ello, aconsejó a la población que realice las debidas averiguaciones con los organismos supervisores del Estado antes de realizar cualquier depósito o inversión. Ella dijo, cito, "El primer indicio para detectar una estafa financiera es la alta rentabilidad en poco tiempo. Ganar dinero lícito nunca ha sido ni será una tarea fácil, y menos en poco tiempo", recalcó la directora de persecución del Ministerio Público.
Para cerrar los factores, vamos a hablar del Banco Mundial, que afirmó hoy que el sostenido crecimiento que ha tenido la República Dominicana desde el año 2005, el doble del promedio de América Latina, está llegando a su límite debido, entre otros factores, al bajo crecimiento de la productividad en los últimos años, obstaculizado por un insuficiente capital humano para atender las necesidades del sector empresarial. También por la ocurrencia de desastres relacionados con el cambio climático y distorsiones en el mercados claves, incluyendo la asignación poco eficiente de exenciones fiscales. Por ello, plantea que para superar esta situación requerirá un mayor aumento en la productividad a través de la implementación de reformas para fortalecer el capital humano, la competitividad, la innovación, la eficiencia en los gastos públicos y la resiliencia frente a eventos climáticos. Las críticas observaciones del organismo están en el informe Repensar la productividad para impulsar el crecimiento sin dejar a nadie atrás, Memorando Económico de RD, donde la organización internacional destaca que el crecimiento económico de la República Dominicana promedió 5.8% por año entre el 2005 y 2019, más del doble del promedio de América Latina y el Caribe.
Terminamos así nuestros factores del día, pero ustedes continúen con nosotros, que ya está aquí Jacinto Díaz para conversar a fondo sobre mercados internacionales.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Para retirar FT, para recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a fondo de los jueves, como siempre, trayéndonos información de valor sobre los mercados financieros y sobre cómo las empresas, los movimientos, los precios, los eventos que de repente consideramos aislados tienen impacto sobre la generalidad, sobre las expectativas, sobre las personas, sobre las empresas, sobre todos los que participamos de las economías, compramos, vendemos, invertimos, desinvertimos, gastamos, ahorramos, en fin. Y para entender un poquito más estas sinergias y estas interrelaciones que existen entre unas y otras cosas, y especialmente en lo que corresponde a los mercados internacionales, pues todos los jueves nos acompaña aquí nuestro querido Jacinto Díaz H., quien desde hace mucho tiempo nos suma valor y esperamos que a nuestra audiencia también. Buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Saludos, buenas noches, Santiago y el resto aquí, de verdad, muy feliz de reunirme. La verdad que siempre me hace falta ya que llegue el jueves para tocar todos esos temas, de verdad. Gracias por tenerme aquí y feliz de estar aquí.
Jacinto, me decías esta mañana que querías tocar un tema particular de una empresa muy específica, pero una empresa ampliamente conocida por todos. ¿De quién se trata?
Sí, la verdad, esa empresa pues es Tesla. Me imagino que ya, si no todos, casi todos sabemos a lo que se refiere.
De hecho, fíjate que me sorprende que aquí en República Dominicana ya tenemos incluso muchos muchos automóviles Tesla, que uno no esperaba como que a los países que no fueran altamente desarrollados llegaran estos vehículos rápidamente, pero aquí los tuvimos muy pronto, ¿no?
Sí, creo que cada vez más se están viendo y siento que pues no hay como distribuidor oficial, ya que ellos tienen un modelo diferente a otras empresas, pero creo que cada día más sí veremos más Tesla por aquí.
Bueno, cuenta, ¿tú ya tienes Tesla?
No, todavía no. Algún día sí,
fuera
interesante tenerlo.
Bueno, señores, una información que no solo para los dueños de Tesla viene bien conocer hoy, sino para todos aquellos que tienen intereses en los mercados, en conocer, no necesariamente dinero, sino en saber un poquito más. ¿De qué se trata entonces nuestro querido Jacinto?
Pues como bien sabemos, todas las empresas públicas que cotizan en el mercado de valores, ya sean locales o internacionales, trimestralmente publican sus estados financieros para que sus inversionistas tengan esa transparencia, esa claridad, esa misma comunicación con los directivos, de entender bien qué está pasando con la empresa, cómo va evolucionando y cuáles son sus proyecciones a futuro. Recientemente, para el segundo trimestre del año, hemos visto algunas empresas ir publicando sus estados financieros y sus resultados para ese trimestre. Y una que me pareció particularmente interesante fue la de Tesla, ya que pues recientemente sí publicaron sus resultados para el segundo trimestre del 2023. Y ya que es algo como popular, que es una acción bastante atractiva, sabemos que su gerente general, CEO, o por lo menos el líder principal, siendo Elon Musk, que la verdad que es muy famoso y nos llama mucho la atención, creo que es válido pues comentar sobre él. Solo para darte un contexto, o sea, Santiago, no sé si la sigues esa acción desde cerca, pero ya para la fecha de hoy en día, Tesla ha subido más de 140% desde lo que viene siendo enero hasta ahora, ya esta semana ya de agosto, a $261 por acción. O sea, una cosa impresionante, sin precedentes.
Pero ahí vuelve el interrogante de siempre, Jacinto, y es cómo es posible que una acción de una compañía que aún no produce una cantidad de automóviles como muchas otras del mundo tenga tantísimo valor.
La verdad que ha sido una sensación de cómo la persona más rica del mundo, Elon Musk, ha logrado transformar la visión de esta empresa que viene con ser pionero en liderar todo lo que viene siendo la matriz, la estructura de carros de batería y carros autoindependientes que se conducen solos. Y algo interesante es, pues, ¿qué es el valor? ¿Cómo uno valora una acción y cómo uno le pone valor a una acción? Donde quizás hoy en día dices, mira, de verdad, hay empresas que pues, producen más vehículos, puchen más que Tesla, y no valen ni una cuarta parte de lo que vale Tesla. Pero el valor lo vemos a largo plazo, a expectativa del mercado, a ese valor viene siendo intrínseco a lo que tú y yo pensemos que pues, puede valer y puede retornar esa acción. Y asimismo, pues, la ha ido bien en la empresa. No sé si para esos niveles, pero para ese segundo trimestre vimos unos ingresos aumentándose un 20%, casi a 3 billones de dólares, ya que hemos visto una disminución muy importante en los costos de los productos, de los insumos de esos vehículos, ya que ese tema de la inflación ha ido cediendo y ese tema de volatilidad de precios de los insumos, de los componentes de ese vehículo, se han visto impactados de una manera muy positiva, o sea, se han reducido y había un cierto ampliación de margen para la misma acción. O sea, sí ha sido positivo, pero como dices, mira, no sé si valga necesariamente lo que está cotizando hoy en día.
Los más puristas de los mercados dicen que las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellos, ¿no? De tal manera que si uno lo viera así, pues definitivamente tendría que pensar que efectivamente Tesla vale lo que el mercado le está pagando, ¿no?
Sí, no, y es una empresa que viene de verdad con un crecimiento muy fuerte. Ha sido volátil, o sea, ves a la acción y, o sea, sube y baja de una manera muy drástica. O sea, está expuesta en las redes de una manera muy fuerte y sí hay mucha especulación con esta acción. Es una acción con mucha profundidad, que en su momento tuvo muchos inversionistas en contra de la acción, invirtiendo, apostando a la caída de la misma, y la verdad que sí sufrieron mucho porque la acción continuaba subiendo. Pero sí hay sustancia en cierta forma. O sea, cuando ves el crecimiento, el último trimestre hubo un incremento de 83% en la entrega de nuevos vehículos de la misma empresa. O sea, la producción sí se está viendo de una manera impresionante cómo esta empresa se está expandiendo a nivel de producción y ventas. O sea, sí viene crecimiento.
Impresionante cómo una empresa, a partir de muchas expectativas, comienza a crecer, se capitaliza, tiene el músculo financiero para empezar a desarrollarse y tener resultados, ¿no? Jacinto, me llama mucho la atención este caso particular de Tesla, porque como decimos aquí en Sumas, muy posiblemente en República Dominicana tendremos la primera emisión de acciones próximamente. ¿Tú crees que esas valoraciones que en otros mercados se dan de diferentes maneras, habrán acá expertos que se dediquen a hacerlas sobre las empresas que cotizan en la bolsa dominicana? ¿Tú crees que esa buena costumbre de tener diferentes analistas del mercado, diferentes voces, unas a favor, unas en contra, ocurrirá aquí en el país? ¿O por temas culturales, temas quizás mucho más sociales, todos estaremos más bien de acuerdo en las valoraciones que se hagan?
Wow, excelente pregunta. Sí, ahora que lo menciono, me parece muy interesante considerarlo así, ya que la verdad sí es la primera vez que estaremos viendo acciones en la República Dominicana. Y cuando bien dice, o sea, el inversionista per se quizás no tiene el mismo nivel de sofisticación que muchos inversionistas en los Estados Unidos a nivel de análisis de acciones o experiencia. O sea, es la primera vez que se hace. Yo creo que va a haber una división muy importante de los inversionistas que vienen siendo los institucionales y los retail, ya que pues el retail o individuo, o inversionista individual, pues quizás cuenta con menos experiencia financiera a nivel de análisis de acciones, porque si nunca se ha cotizado aquí, nunca se ha creado aquí, pocos habrán tenido esa experiencia. Sin embargo, creo que por el lado institucional, donde el capital está mucho más concentrado en algunos jugadores, creo que ahí sí va a haber más tema de profesionalismo a nivel de invertir a valor justo y a valor razonable de esas acciones. Creo que es algo que se va a ver a largo plazo, neutralizar y estabilizar, ya que quizás por el principio, por el auge, como comentas, puede haber un poco más de interés de que quizás lo merite y las valoraciones pues no terminen siendo exactamente lo que uno realísticamente puede asumir. Son cosas que van fluctuando y esa es la oportunidad de la inversión, de que si hay una acción sobrevaluada, pues es una oportunidad potencial de, no sé si apostar en contra, pero por lo menos de no invertir y como hacer estrategias que a largo plazo, uno pudiera asumir que las acciones llegarán a su valor real, dentro de un cierto aspecto.
Sí, no, es un tema bien interesante. Y hablando un poquito de esos analistas, ¿hay detractores sobre el precio de la acción de Tesla? Hay gente que está diciendo como que está realmente sobrevalorada, que no cuesta eso.
Hay muchas personas que apuestan en contra de la acción de Tesla, particularmente muchos inversionistas profesionales que no entienden cómo una empresa así puede estar valorada a ese tamaño. si la verdad no tiene fundamentos reales que lo ameriten, sino especulación y proyecciones y sueños a futuro. Y contra eso, ves, esos inversionistas que son un poquito más apasionados de Elon Musk y sus aspiraciones y han valorado esa acción a un futuro y a al presente que quizás no es la realidad. Pero ¿quién al final tiene la regla exacta para saber al 100% cuánto vale la acción? Sí. Todo se valora a nivel de expectativas y flujos futuros que se traen al valor presente. Entonces, sí, hay mucha variación de opinión con esa acción.
Claro, y fíjate que eso lo lleva entonces a uno a pensar e incluso quizás hasta a afirmar que los vehículos eléctricos entonces sí ya definitivamente serán el futuro de la movilidad en muchísimos países, por lo menos para lo que corresponde a las personas, ¿no? Porque si una empresa tiene tan buenas o los inversionistas tienen tan buenas expectativas sobre una empresa que le ha apostado tan fuerte a la movilidad eléctrica, pues seguramente es porque la gente está viendo que cada vez toma más fuerza esa tendencia y que definitivamente tendremos más energías limpias para el futuro. ¿Tú qué opinas?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que también se abaratarán, o sea, se hará más eficiente la producción de estas mismas. Y ya justo hemos estado viendo, y lo comentaron en la llamada de esta acción de Tesla, de que mientras más se vayan nivelando los mercados a nivel de estabilización de precios, a nivel de eficiencias y enfoque en todo lo que viene siendo la generación de estas baterías, componentes, o sea, los precios cada vez más van a ser más competitivos y más eficientes para los compradores. Entonces, creo que ahí comenzará a penetrar ya cada vez más el mercado de vehículos eléctricos, porque inicialmente sí, la verdad, han sido un poco más costosos.
Así, todo ese movimiento de los precios, esa fuerte valorización que vive Tesla, ¿hay también otras empresas similares que la están viviendo? ¿Es una valorización sectorial o es específica de la empresa?
Sí, yo entendería, cuando ves diferentes sectores, particularmente el sector de tecnología, ese ha sido como el driver principal de lo que viene siendo la inteligencia artificial, el boom de tech que ha visto el mercado en esos últimos meses. Cuando ves la valoración de Microsoft, Google, Nvidia, todas han incrementado de forma muy fuerte desde principio de año. Y Tesla, a pesar de que sí es una empresa de vehículos eléctricos, un enfoque importante de ellos es la automovilidad, ¿cómo se dice? Automática. O sea, de que sus carros puedan hacer el self-driving, esa tecnología, y poder hacer licencia de esa tecnología para luego fabricar y como vender a terceros. Entonces, creo que Tesla tiene como un auge un poco tech también dentro de lo que viene siendo esa empresa de vehículos, porque se está enfocando mucho en el software de estos carros y cómo pueden ellos venderlo y exponenciarlo a nivel mundial en la tecnología que están invirtiendo. Entonces, creo que como que se afina con el sector tecnología que ha venido con este auge desde este principio de año, y entiendo que es por esa coyuntural del lado tech que tiene Tesla, y por eso lo hace tan sexy, como así dicen en los mercados.
Bueno, muy bien. Interesante tema este de Tesla, de las acciones, de la valorización, de las expectativas, cómo hacen que se generen precios, a veces a favor, a veces en contra. Por eso la psicología de los mercados, ¿no? Mucha
Sí.
gente hoy en día estudiando mucho más eso que estudiando los números, estudiando más bien el comportamiento humano y cómo reaccionamos a la euforia, al temor, bueno, a muchas otras cosas que vivimos en los mercados. Jacinto, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas y hablarnos de un tema de interés para nuestra audiencia.
Gracias, no, el placer es mío, de verdad, disfruto mucho estar aquí. Buenas noches.
Que tengas una feliz noche.
Gracias.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística hoy es una estadística que ha llamado nuestra atención y esperamos que llame la atención de cientos de empresarios del país y de las autoridades, pues señala que más del 50% de los jóvenes dominicanos desean emigrar por falta de empleo y bajos salarios. La mayoría de millennials y centennials votantes ganan menos de 30 mil pesos al mes, según un estudio del ANGE. La escasa oportunidad de empleo o alta tasa de desempleo y los bajos salarios figuran entre las principales razones por las que más de la mitad de los jóvenes de edades entre 18 y 35 años de República Dominicana desean emigrar en busca de mejores oportunidades para su desarrollo profesional y sustento económico. Así lo evidencia el reciente estudio sobre el joven votante dominicano que fue realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, al destacar que más del 66.1% de los millennials votantes del país hasta 21 años desean migrar hacia otros países que tienen mayor inserción laboral, seguido de los jóvenes entre 22 a 25 años con un 61% y de aquellos jóvenes entre 26 a 30 años con el 59.4%. Mientras que los millennials que tienen entre 31 y 35 años son los que menos interés muestran en considerar fuera del país. El informe detalla que además del desempleo y la mejora salarial, otra problemática que motiva la migración de este grupo son la poca calidad en la educación, la escasa seguridad ciudadana y las carencias de un mejor sistema de salud. Estos temas coinciden con los temas de interés que los encuestados desean que formen parte de las propuestas y las campañas electorales del 2024. Así que, señores políticos, a poner atención a lo que quiere y busca la ciudadanía.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento esperado de la noche. Oigan esto, di que el momento esperado, aunque para mí todos los segmentos de los jueves son muy esperados, pero este es el momento en el que usted habla y nosotros de verdad que queremos escucharle, amigo y amiga que nos escucha. Adición o sustracción. La semana pasada teníamos una encuesta pendiente y queremos saber los resultados. Santiago, ¿cuál era la pregunta?
La pregunta era sobre la eliminación de los impuestos o de algunos impuestos para la adquisición de vivienda de bajo costo, el sometimiento a un proyecto de ley que busca eso. Y preguntábamos a nuestra audiencia si eso sería una decisión positiva o no. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Wow,
te cuento que estoy contento con la respuesta y te voy a dar esa pista. Sí.
Yo le voy a decir una cosa, Santiago. Creo que nuestra audiencia dijo que no. ¿Que no están de acuerdo en que se elimine el impuesto de este tipo de viviendas?
Bueno, vamos a escuchar entonces qué dijo nuestra audiencia.
Oh my God. Dijo que sí, que está de acuerdo a que se eliminen este impuesto en la adquisición de esta vivienda.
Dijo que sí. Ay, y lo dijo de forma mayoritaria. El 81% de las personas que votaron señalaron que sí sería una decisión positiva y el 19% indicaron que no sería una decisión positiva. Recordemos que se trataba del impuesto de adquisición de vivienda de bajo costo, exclusivamente de bajo costo. En este momento está siendo publicada nuestra encuesta de esta semana en nuestro Instagram SumasMásRD. Síganos para que les salga la encuesta y si usted ya nos sigue, ingrese un segundito y denos su voto, nos interesa conocerlo. Y hoy, con una razón muy especial, hemos venido hablando de la posible emisión de acciones de César Iglesias el próximo 9 de agosto. Y los inversionistas evalúan la compra de acciones ante esa posible emisión. los inversionistas están mirando si la compra de acciones es positiva o no. Déjenos saber usted qué piensa. Instagram, Sumas Más RD. Contamos con su votación.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Sé que hoy nuestra audiencia estaba muy pendiente de esta sección porque nos vamos a enfrentar Ivette Silva y yo. Un enfrentamiento que hace mucho no tenemos, Ivette, creo
así
yo.
Así es que no me gusta pelear con Santiago, señores. Y yo creo que la audiencia lo sabe.
Pero no, mira, no vamos a pelear, vamos a debatir, vamos a discutir, vamos a plantear argumentos y después, Dios mediante, dependiendo cómo te comportes, nos vamos a dar la mano y vamos a seguir disfrutando como lo hacemos todas las noches aquí en Sumas. Es una noche más de enfrentamiento, es una noche más de argumentos y es una noche más en la que nuestra audiencia esperamos siempre sea la ganadora de estos debates que planteamos en Sumas. ¿De qué hablaremos hoy, Ivette?
Bueno, Santiago, hoy vamos a hablar de un tema que me parece a mí interesante que todos los que nos están escuchando y son padres lo tomen en cuenta. Hoy vamos a debatir sobre la edad ideal para la educación financiera. Papá, mamá, pónganle cuidado.
Ok, ¿y cuál será esa edad? ¿Será mejor en la niñez o será mejor en la adultez?
Venga, Santiago, le cuento por qué traemos a Sumas. Le voy a contar a la audiencia, a usted no. Usted sabe por qué traemos a Sumas este debate. Y es porque, señores, se hicieron unas evaluaciones de alfabetización financiera en jóvenes latinoamericanos versus los jóvenes de otros lugares del mundo. Y los latinoamericanos resultamos ser alarmantemente deficientes en lo que respecta a la alfabetización en el área financiera. Le voy a decir, Santiago, que países como Chile, Perú y Brasil estaban pésimo desempeño, casi llegando a las rayitas rojas del 100% en analfabetización financiera.
Increíble.
Entre jóvenes de 15 años hacia abajo se hizo este estudio. Entonces, caramba, una parte de la vida que es tan importante como las finanzas, creo que debemos debatir.
Tenemos que tratarlo. Ahora bien, mi querida Ivette, ¿qué quieres defender? ¿La educación financiera para jóvenes, para niños o la educación financiera para adultos?
Yo voy a defender la educación financiera desde la infancia hasta ser usted jovencito. Esa la defiendo.
Te vas con los de tu edad, con los jóvenes.
Con los niños, los chicos como yo, los centennials.
Bueno, yo me voy con los míos entonces y me voy con la gente más adulta. ¿Deseas iniciar?
No, yo quiero que usted inicie porque me encantaría escuchar los argumentos de Santiago antes de debatir, señores, porque recuerden ustedes que aquí el experto es Santiago, así es que yo soy una aficionada.
Ya no tanto, ya creo que más bien poco. Bueno, miren, señores, yo realmente no puedo decir que la educación financiera a cualquier edad sea mala. Claro que no. La educación financiera siempre es bienvenida a cualquier edad. Sin embargo, los esfuerzos que hacen varios gobiernos para promover la inclusión financiera, pues pareciera no tener mayor efecto precisamente porque no están acompañados de grandes esfuerzos en materia educativa, en materia de educación financiera. Hay algo muy interesante. Y es que los adultos, si los menores se rajaron en la encuesta, los adultos estaríamos mucho peor. Y los adultos tenemos una responsabilidad precisamente de educar, pero no solo de educar a los menores con la teoría, sino con la práctica, con el ejemplo. Así que al educar a los adultos, posiblemente también estemos educando a los niños. Los adultos finalmente son aquellos que hoy en día manejan el ingreso de los hogares y por tanto son quienes, al educarse financieramente, pueden hacer que los recursos de la sociedad se multipliquen de una manera más rápida, más oportuna y más eficiente. Yo no digo que esté mal educar a los menores, de hecho muchas veces promuevo la educación, como les digo, en todas las áreas, en todos los campos, en todas las edades. Pero en nuestros países donde tenemos una carencia de educación financiera tan grande, creo yo que es importante empezar por donde más nos duele. Empezar por quienes administran el dinero en nuestra sociedad. Los adultos, afortunadamente, en la República Dominicana son quienes más dinero producen para las familias y son quienes finalmente toman la gran mayoría de decisiones financieras. A través de la educación de ellos, como les digo, estaríamos impactando no solo el ejemplo que damos a los menores, sino impactando nuestra economía como tal. Hay algo interesante. La educación financiera no es compleja, ni mucho menos, pero la experiencia ayuda a que la teoría que se recibe se pueda aplicar de una manera mucho más fácil y adicionalmente a que se interiorice muchísimo más rápido, pues con seguridad los adultos han vivido muchas de las consecuencias nefastas, usualmente dolorosas, costosas, de no tener una educación financiera apropiada. Muchos de los adultos seguramente han cometido errores con sus tarjetas de crédito, con sus ahorros, con sus gastos y con la falta de disciplina en lo que es las finanzas personales. Así que de esos errores, como decimos en sumas, posiblemente se pueda aprender rápidamente, sin necesidad de esperar a que la experiencia por sí sola vuelva y nos muestre la aplicabilidad de la teoría. Así que yo soy uno de los que piensa que en nuestros países, mientras no avancemos mucho en el tema de educación financiera, deberíamos focalizar los pocos recursos y pocos esfuerzos que se dedican a esta materia en quienes mayor impacto pueden tener en el hoy, en el presente. Bueno, señores, Ivette, vengan, aquí los de producción, por favor, tráiganle agüita a Ivette para que ponga ahí. Señora, cuéntame.
Bueno, pero fíjese una cosa, y no es porque Santiago me noqueó, pero debo decir, Santiago, que si los adultos van por ahí, ¿verdad?, con esa urgencia y necesidad de aprendizaje financiero, entonces no es de extrañarnos lo que está sucediendo con los niños. Entonces, en vez de tener un debate, ¿qué tal si nosotros hacemos un conversatorio de adultos necesitan educarse financieramente? Porque les voy a hablar de la importancia de la educación financiera para los hijos. ¿Por qué deben ayudar a los hijos a aprender de finanzas desde temprana edad? Entonces, así complementaríamos lo que Santiago dijo, ¿verdad?
Me gusta, esta mujer siempre la saca debajo de la patana, bien. Me encanta.
Señores, miren algo. Es importante que nuestros niños tengan educación financiera porque esto les reporta beneficios en su vida a largo plazo. Uno de ellos es empezar a consumir o a ser responsables. Para los niños, el apreciar las cosas es difícil porque los padres no les enseñan cuál es el valor de las cosas en la familia. Con esto no estamos mandando a los niños a trabajar, ¿eh? Que sepan que en sumas no somos, no apoyamos eso, pero enseñarles el valor, crear en ellos el hábito del ahorro. Esto le enseña a fortalecer ese músculo, ese hábito para ahorrar, para poder saber cuáles son los beneficios, los grandes beneficios que les da a ellos tener dinero ahorrado para poder premiarse en el futuro. Eso yo creo que es importante, el poder de la gratificación diferida, enseñarle el valor de ese peso ahorrado. También ellos entienden el valor de las cosas. Saben que cuando no hay, no hay, que cuando sí hay, sí hay, y que de lo que hay vamos a ahorrar y, como se diría, vamos a guardar pan pa' mayo. También les enseña a esforzarse por lo que quieren. El ahorro les enseña a ellos que las cosas en la vida no caen por ósmosis, porque papi y mami la pusieron ahí. No, señor, hay que fajarse. Y eso les enseña a ellos a desarrollar habilidades como la persistencia, la paciencia y la responsabilidad. También les enseña a empezar a idear mecanismos para ellos poder generar más ingresos. Si usted le enseña el valor de un peso, créame que él va a estar diciendo, oye, mami, ¿cómo yo puedo generar, mami? Porque yo quiero ahorrar más, porque lo que quiero es una bicicleta, o lo que quiero es lo otro. Mami me va a comprar la bicicleta, yo me compro los guantes. Entonces, ¿cómo puedo empezar a generar más ingresos? Va a poner esa mente a crear posibilidades. Y también se vuelven más organizados. Créanme que, como dice Jim Rohn, como eres en un área, lo eres en el otro. Nadie puede ser disciplinadamente indisciplinado. Usted es indisciplinado o disciplinado. Usted malgasta el dinero o usa bien su dinero. Entonces, fundamental, enséñale el valor del dinero, para qué sirve. ¿Qué cosas son las que el dinero sí puede comprar? Esto también va a depender de la escala de valores de todas las familias. Dele dinero a su hijo o a su hija y ayúdelo a administrar ese dinero. ¿Qué se hace con ese dinero que usted le está dando para ellos ir a la escuela o cualquier cosa? Explíquele la diferencia entre gastos necesarios e innecesarios. Y en uno de los ejemplos que leí en el libro Piense y Hágase Rico, es importante que usted lleve a sus hijos a esos lugares donde viven las personas que están marginadas, para que ellos entiendan el por qué es que hay que ahorrar dinero. ¿Ok? ¿Por qué usted tiene que ahorrar dinero? Porque usted no quiere terminar sus días de tal o cual manera. Foméntenles buenos hábitos de ahorro en todas las áreas, no solo ahorro de dinero, sino todo lo que tiene que ver con abundancia, y enséñenles a hacer compras inteligentes para que ellos puedan no solo disfrutar de un juego momentáneo, sino tal vez de una experiencia de la cual puedan sacar mayores beneficios. Así es que, papá, le toca aprender para poder enseñar.
Me gusta, Ivette, me gusta. Y como dicen por ahí, educad al niño y no tendréis que corregir al hombre. Terminamos nuestra sección de fracciones heterogéneas. Mira, en paz, conversando como siempre y muy contentos de que nuestra audiencia se haya llevado una buena reflexión.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hemos llegado al final de nuestro programa hoy jueves, pero no podemos dejar pasar la noche sin nuestra frase a recordar, sin ese mensajito que nos envía alguien del mundo financiero, del mundo económico, del mundo político, o muchas veces incluso del mundo deportivo o del mundo artístico, pero que tiene un contenido y un valor financiero. Y para eso, la señorita Ivette ha preparado nuestra frase a recordar.
Así es, Santiago, vamos a hablar de la frase a recordar de manos de un hombre que, bueno, es el padre o fundador de una de las naciones más importantes del mundo. Es Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América y ocupó el cargo entre 1801 y 1809. De manos de este caballero viene la frase del día de hoy, que esperemos, como es la última de la semana, se quede bien grabadita. Escuchen bien: no gastes tu dinero antes de ganarlo. A mí me encantó esta frase. Debiéramos todos tenerla así como en un pasillo grande en la casa y como recordatorios de esta frase en la casa de cada uno. Bueno, como debemos hacerlo para que todo el mundo lo pueda tener, ¿verdad? No sé si algo tan arriesgado, un tatuaje, pero sí, esto hay que recordarlo.
No, un tatuaje en la mente, no en el cuerpo.
A ver, abre, pues ahí sí, ahí sí. Ahí sí, señor.
Un tatuaje en la mente. Miren, tenemos que ser claros, no se trata de no soñar qué hacer con ese dinero que nos vamos a ganar. Claro que soñar vale la pena, pero muchas veces nos endeudamos y gastamos cosas que todavía no hemos recibido. Incluso un tirón de orejas, un jalón de orejas para algunos. Muchas veces lo hacemos incluso con el dinero que no sabemos si realmente vamos a recibir o no. Porque a veces decimos, ay, no, pero de pronto ya hago tal cosa y me puedo ganar un dinerito extra. No, primero gáneselo y después gásteselo. Pero ojalá no se lo gaste todo. Deje una partecita para el futuro. Porque el futuro viene, con seguridad viene. Y si usted no está preparado, no le va a ir tan bien, no lo va a poder disfrutar tanto.
Bueno, señores, así termina el día de hoy. Los esperamos mañana en nuestro día especial, nuestro viernes de Happy Hour. Lo esperamos en Sumas mañana.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.